de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sanciona a Estados Unidos a funcionarios de países implicados en el esquema de trata de médicos cubanos.
Aumentan los casos de dengue y oropouche en Cuba.
La Fiscalía de Colombia pedirá declarar el magnicidio del senador Uribe Turbay como crimen de lesa humanidad.
Completan Rusia y Ucrania un nuevo canje de prisioneros de guerra.
Y en los deportes, la prosperidad de los Yankees dura poco al caer frente a los mellizos de Minnesota 4-1 en el Bronx.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy jueves 14 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias, Vivian Martínez, a cargo de la producción. La asistencia técnica está de regreso, Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones a funcionarios de países implicados en el esquema de trata de médicos cubanos. En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que se trata de restricciones de visado a funcionarios de gobiernos africanos, cubano y granadino, y a sus familiares, así como también funcionarios brasileños por su complicidad en el programa de misiones médicas del régimen cubano. La comunicación de la Cancillería de Estados Unidos denuncia que los médicos cubanos son alquilados por otros países a precios elevados y mientras la mayor parte de los ingresos se queda en manos de las autoridades cubanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, amplía la noticia.
El Departamento de Estado tomó el miércoles medidas para revocar visas e imponer restricciones a varios funcionarios del gobierno brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud y sus familiares por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra del régimen cubano, el programa Maíz Médicos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo en un comunicado que el esquema de exportación de mano de obra coercitiva del régimen cubano explota al personal médico mediante trabajo forzado, enriquece al régimen y priva al pueblo de atención médica esencial. El secretario explicó que como parte del programa Maíz Médicos de Brasil, estos funcionarios utilizaron a la Organización Panamericana de la Salud como intermediario con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses contra Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se adeudaba al personal médico cubano. Rubio precisó que revocó los visados de dos funcionarios, Mozart Julio Tabosa y Alberto Kleinman, que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño durante el programa Maíz Médicos y participaron en su planificación e implementación. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que toma medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos y a sus familiares por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano. Asimismo, dijo que Estados Unidos continúa colaborando con los gobiernos y tomará las medidas necesarias para poner fin a ese trabajo forzoso e instó a los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios y no al régimen. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Saguet.
Continuamos con más noticias de Cuba cuando son las 12 y 4 minutos del mediodía. El reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos ha generado reacciones entre miembros de la sociedad civil cubana y familiares de presos políticos, quienes destacan su exhaustiva denuncia de las violaciones sistemáticas a las libertades en Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de ciudadanos residentes en la isla en el siguiente reportaje.
Miembros de la sociedad civil cubana y familiares de presos políticos elogiaron la detallada descripción de los modos con los que el régimen de La Habana quebranta las libertades básicas y comete abusos contra la población civil y carcelaria, reseñados en el más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Es un informe global, pero que también atiende al caso cubano, por supuesto. Apoyamos esta visión del informe, es crítica con respecto a la falta de avances en la defensa de estos derechos humanos, en especial las torturas y tratos crueles y degradantes, la violencia contra los detenidos políticos, el aumento de la cantidad de presos políticos que hay en Cuba.
Indicó el periodista independiente Julio Aleaga Pesán.
Y llama la atención lo escrupuloso de este análisis, que hasta este humilde servidor aparece por una multa de 3,000 pesos que me puso el Ministerio de Comunicaciones y la Policía Política por el uso de las redes.
El informe refleja los ataques y restricciones al periodismo independiente, tanto en la isla como en países a donde se han exiliado los comunicadores, así como las desapariciones forzadas, entre otras formas de acoso. La dama de blanco, Annia Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, coincidió con el informe al afirmar que no ha habido cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la isla.
Al contrario, las violaciones fueron más fuertes en todos los sentidos, hasta muertes de varios presos en prisión.
Uno de los casos más conocidos fue el de Roleibis León, quien falleció el 7 de enero de 2024 en un hospital de Colón, Matanzas, tras recibir una golpiza de funcionarios penitenciarios mientras realizaba una huelga de hambre. Luego de las multitudinarias demostraciones del verano de 2021, se han extendido en los años siguientes protestas sistemáticas, fundamentalmente con reclamos sociales y económicos, pero también demandando libertad. La mayoría de estas manifestaciones han dejado como saldo decenas de personas encarceladas.
Mis agradecimientos al Departamento de Estado por lo que está haciendo por los derechos humanos y por la libertad de los presos políticos.
Aplaudió Eliannis Villavicencio Jorge, la esposa del preso político Alexander Verdesia, quien espera en prisión provisional su sexta condena, imputado de los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.
La dictadura te juzga y te sanciona por algo que no has hecho. No se respeta lo que piensas. Te desaparecen, matan.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Una representación de la Organización Cubanos Libres en Uruguay y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en Uruguay, entregó un documento en la Cancillería de ese país el pasado martes. En el escrito exigieron una acción diplomática urgente a favor de los presos políticos cubanos, haciendo especial énfasis en los líderes opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Luis Estrada, presidente de la Asociación Civil Cubanos Libres en Uruguay, y uno de los promotores de la iniciativa lo comunicó a Radio Martí.
Desde acá de Uruguay le podemos decir que nos presentamos con cita previa en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, donde informamos a Cancillería de la República la situación de los presos políticos en Cuba y también de José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Participó con nosotros una comitiva de cubanos libres en Uruguay, una asociación que como ONG puede pedir informes al gobierno uruguayo y puede también presentar informes al gobierno uruguayo según convenga. En estos informes, bueno, aclaramos en este caso toda la situación que están viviendo los presos políticos en Cuba y queremos decirle que fuimos recibidos, que fuimos atendidos y que nuestra información va a ser receptada y va a ser elaborada y distribuida en Cancillería de la República, ya que lo que estamos buscando es que América Latina y el mundo conozca la situación que se está viviendo en Cuba y sobre todo la situación de los presos políticos, que es muy importante que estas personas sean puestas en libertad urgentemente. En esta ocasión con nosotros se presentó el delegado para el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Gerardo Bernal. Esta carta quiero decirle que también se está entregando hoy en Europa, en España, en Canadá, en todos los consulados a donde el Consejo para la Transición por la Democracia de Cuba esté funcionando.
Cubanos Libres en Uruguay es una organización conformada por cubanos exiliados en Uruguay comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la denuncia de la represión en Cuba.
El preso político Giovanni Rosell García Caso, quien cumplió 37 años, lleva 8 meses sin recibir atención estomatológica en la prisión Cuba Sí, en Holguín. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, pudo verlo el martes 12 de agosto, según informó a Radio Martí.
Mi esposo recibió la visita el 12 de agosto del 2025 y luego de observarlo, mi esposo ha bajado de peso. Por más de 8 meses se encuentra dándole dolor de muela y exigiendo atención médica estomatológica y hace 8 meses que no la recibe. Por otro lado, yo en la visita le hice llegar sus medicamentos porque él tiene varias patologías, muchos medicamentos y entre ellos unas vitaminas para suplementar la mala alimentación que hay en ese penal, la prisión Cuba Sí, el Yayal de Holguín, donde la situación de alimentación del agua es precaria, donde a mí no me recibieron los medicamentos, con la excusa de que allí había en estos momentos vitaminas y se encontraban los medicamentos. Dicho por mi esposo, que en muchas ocasiones no se le hacen llegar los medicamentos. Y uno como familiar se preocupa y se los hace llegar para que no le falten y ponen pretextos para no recibirlos. Es una situación muy, muy, muy crítica. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para mi esposo Giovanni Rosell García Caso. Libertad para el pueblo de Cuba.
García Caso fue encarcelado tras participar en Holguín en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue acusado del delito de sedición y condenado a 15 años de prisión, una de las penas más severas impuestas a los manifestantes de esa jornada.
Son las 12:08. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en el mes de julio se produjeron 357 acciones represivas en la isla, 73 violaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas. En La Habana y Matanzas, 5 damas de blanco fueron impedidas de ir a misa por la seguridad del Estado. María Martínez Aguilera, Sonia Álvarez Campillo, Brenda Ramos Herrerías, Marisol Fernández Socorro y Ordalis Hernández Hernández son algunas de las víctimas, destacó la ONG con sede en Madrid, España. Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó a Radio Martí.
Para nosotros motivo de preocupación y denuncia el creciente aumento de hostigamiento y limitaciones en torno al ejercicio de la libertad religiosa, principalmente la libertad de conciencia. Hemos visto que sigue la campaña para impedir que las damas de blanco asistan los domingos a la misa, a las diferentes iglesias, pero también hemos tomado nota de la negación de asistencia religiosa a prisioneros políticos, como es el caso de Ángel Jesús Vélez Marcano. En cualquier país del mundo, por lo menos en Occidente, cualquier preso tiene derecho a recibir asistencia religiosa, pues eso se le está negando en Cuba a varios de ellos. Y también hemos tomado nota de la detención arbitraria de un pastor miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba. Esa detención ocurre en el ámbito del ejercicio de su labor pastoral, que implica también tener una cercanía y un acompañamiento a los familiares, por ejemplo, de presos políticos y a la gente más desvalida y que más sufre en la Cuba de hoy.
Cuba registra nuevos casos de dengue y de fiebre de oropouche en varias provincias y municipios, situación que agrava el panorama sanitario en la isla. Iván Pacheco tiene la noticia.
Las autoridades de salud de Cuba han reconocido un incremento en los casos de dengue en la isla, con el mayor impacto concentrado en 7 provincias. Paralelamente, se han reportado casos de virus oropouche en 11 provincias. Según el director nacional de epidemiología, Francisco Durán García, el municipio de Martí, en la provincia de Matanzas, ha sido recientemente incluido en la lista de áreas con presencia de dengue. En esa localidad reside Adelfino Almeida, quien aseguró a Radio Martí que se ha estado fumigando durante los últimos días en el centro del poblado.
De hecho, están fumigando de antier.
Otro habitante de las afueras del municipio afirmó que la fumigación aún no ha llegado a su área, ni ninguna otra medida preventiva.
Aquí no he visto nada, de fumigación nada. Aquí no han fumigado nada, ¿viste? Bueno, Martín, ¿de dónde más venga ahí?
En respuesta a las intervenciones televisivas del doctor Durán, han surgido comentarios que apuntan a la necesidad de campañas de limpieza. Un ciudadano señaló al pie de la publicación la urgencia de limpiar calles y vertederos en cada provincia y municipio. Otro comentario resaltó la necesidad de recoger microvertederos, mencionando la gran cantidad de basura en las calles y enfatizando que higiene es salud. La doctora Grexa Sánchez Padrón, directora general de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, informó en julio sobre la identificación de 17 tipos de virus respiratorios en la isla. Entre los virus principales aislados se encuentran la influenza H1N1, el virus sincitial respiratorio, el coronavirus y el rinovirus. La funcionaria también mencionó que el sistema de vigilancia detectó una subvariante Omicron del SARS-CoV-2. En medio de apagones que sobrepasan las 20 horas en el interior del país, tienden más de lo acostumbrado en la capital, el doctor Durán ha instado a la población a estar atenta, ya que tanto el dengue como el oropouche son transmitidos por mosquitos y jejenes. Yacer Sosa, desde Santiago de Cuba, señaló a Radio Martí que los apagones propician la proliferación de los mosquitos.
Los mosquitos están de fiesta. Cuando te coge un apagón en la madrugada, imagínate tú, no te va a durar la madrugada entera el ventilador recargable. No hay petróleo para fumigar. Sí, hay dengue, hay mucho dengue. Personas con fiebre y esas cosas.
Sosa también recordó que los vertederos de basura en la ciudad son una situación que se agrava día a día.
Se ha llegado al nivel, la carencia de agua, que las personas echan las heces, defecan en nylon, en jabitas de nylon y lo lanzan para las calles.
La falta de medicamentos para tratar los síntomas.
Farmacias no hay, no llegan nada en los hospitales, imagínate tú. Se las ve negra y tienen que hacer 54.000 inventos para poder sobrevivir a eso, o si no, sencillamente esperar que pase el proceso epidemiológico ese y que gracias a Dios no le lleve la vida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Muy bien, hacemos contacto con la vocera en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, a quien le damos las muy buenas tardes, como siempre, y agradecemos, como de costumbre, su presencia aquí en este noticiero. ¿Qué tal?
Bienvenida.
Gracias por la oportunidad siempre de tener esta conversación. Y como no es sorpresa, otra semana con más anuncios, como siempre.
Así mismo, precisamente, Natalia, Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios de países que están vinculados a la trata de médicos. ¿Cuál es el impacto que se ha obtenido hasta el momento?
Bueno, primero que todo es importante recordar que el 25 de febrero de este año esta administración anunció esa nueva política. Así que esos anuncios de esta semana son simplemente acciones tomadas dentro de esa nueva política de sanciones de visados a cualquier funcionario de cualquier nacionalidad que esté facilitando este programa, este esquema de trabajo forzado de los médicos cubanos. Entonces, estos anuncios que se hicieron ayer van direccionados a funcionarios del gobierno de Brasil, a funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, a funcionarios de países africanos, de Cuba y de Granada, que han facilitado este esquema de trabajo forzado. Entonces, el impacto. Bueno, el impacto es que estamos utilizando las herramientas que tiene el Departamento de Estado, que es por medio de esas sanciones de visados, y estamos haciendo cada anuncio público con el objetivo de alentar y de instar a otros socios, a otros países alrededor del mundo, para que se unan a estos esfuerzos para confrontar los abusos del régimen en Cuba. Es importante que no sea solamente Estados Unidos, sino que más países tomen medidas para frenar el flujo de recursos y de ingresos a un régimen que está oprimiendo a su pueblo.
Natalia, también, por su parte, Estados Unidos hizo un informe sobre derechos humanos en el mundo y tiene al régimen cubano como uno de sus principales violadores. ¿Qué implicaciones tiene esto para las relaciones entre ambos países?
Así es, este reporte de derechos humanos se hace anualmente. El que se publicó esta semana se trata de un reporte que analiza el estado de derechos humanos durante el año calendario 2024. Este es un reporte que es muy respetado alrededor del mundo y se publica en base a evidencia y a reportes estadísticas y reportes de organizaciones sin ánimo de lucro, ONGs, y también otras organizaciones, y también líderes de la sociedad civil de todos los países. En el caso de Cuba, por ejemplo, ha sido citado año tras año por estas fallas en derechos humanos. Y este año, desafortunadamente, no hemos visto ningún cambio para un mejoramiento de la situación de derechos humanos. Inclusive se citó por parte de una ONG 56 muertes de entre 2022 y 2024 de detenidos o personas bajo la custodia del régimen. Y además de eso, se continúan viendo desapariciones, tortura, trata inhumana de personas que no están alineadas con el régimen, probablemente, o que el régimen quiere silenciar y quiere desaparecer. Entonces, seguimos muy preocupados. El gobierno estadounidense, a partir de esta administración del presidente Trump, tiene una política muy estricta hacia Cuba. Estamos siendo más directos en nuestra comunicación. No nos vamos a quedar callados y no nos vamos a silenciar, porque la política es de una rendición de cuentas. Entonces, en todo sentido de la palabra, este reporte es otra oportunidad para asegurarnos de que el mundo sepa lo que está aconteciendo en Cuba y de que otros gobiernos, otros socios alrededor del mundo también se unan a este esfuerzo y a este apoyo al pueblo de Cuba, que es el que está sufriendo bajo esas condiciones.
Bien, muchísimas gracias. Era Natalia Molano, como siempre, por tu participación en este noticiero de Radio Martí. Un placer.
Vale, buenas tardes.
Gracias. Más noticias. Las autoridades de Rusia y Ucrania completaron hoy un nuevo canje de prisioneros de guerra que permitió la liberación de 84 personas por cada una de las partes en un intercambio mediado por Emiratos Árabes Unidos. Entre los civiles liberados hoy se encuentran quienes estuvieron retenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017. Entre los militares liberados se encuentran los defensores de Mariupol, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la red social X.
Entre tanto, el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador y aspirante presidencial colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay, afirmó en entrevista con la FM que tras la captura de más de 6 autores materiales de este magnicidio, insistirán en la necesidad de establecer quiénes fueron los autores intelectuales y que debe catalogarse este crimen como de lesa humanidad. El apoderado informó que estarán presentando hoy una denuncia penal contra el presunto responsable del hecho, conocido con el alias de El Zarco, miembro de la Segunda Marquetalia, disidencia de la FARC, y cuya versión oficial apunta que habría sido asesinado por rivales del ELN en Venezuela.
Pero como bien se sabe y se reclama por parte de la familia y de Colombia, se debe dar con esos autores intelectuales, esos determinadores, y el gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, a través de varios altos funcionarios, se están señalando a una persona conocida con el alias del Zarco. Esta persona pertenece a la Segunda Marquetalia, es decir, a las disidencias de las FARC, y esto ya se está enmarcando dentro de un crimen de lesa humanidad, porque se establece, obviamente, que este crimen no fue cometido de forma aislada, sino es un crimen cometido de forma sistemática contra los miembros de la oposición, especialmente contra el líder más importante que tenía el Centro Democrático para las candidaturas presidenciales. ¿Cómo se hace esto? Se tienen que adicionar imputaciones, se tiene que desarrollar esas acusaciones y se tiene que tomar esos testimonios de todos esos altos funcionarios que están diciendo quién creen o que por labores de inteligencia tienen conocimiento, que los entreguen a la fiscalía y que se pueda investigar. Y por...
El Pepe. Tiempo de deportes con...
Este es el Pepe Cardona.
Sí, señor.
Muchísimas gracias a los dos. La prosperidad de los Yankees duró poco. No pudieron barrer a los mellizos de Minnesota anoche. Cayeron frente a los visitantes de Yankee Stadium 4-1. Esta estadística lo dice todo. Aaron Judge de 4-0, Giancarlo Stanton de 4-1. Stanton 13 años, 325 millones. Y Judge 9 años, 360 millones, un poquito más de lo que ganas tú.
Pero así usted recibe a Juan Pendas con esa noticia.
Así lo recibo. Yo soy yanquista también y todo el mundo lo sabe. La pelota es redonda y viene en caja cuadrada, señores. Los Marlins mostraron señal de vida apabullando a los Guardianes de Cleveland anoche. 13-4, el jardinero central de los Marlins, Jacob Marcet, disparó dos batazos número 2 y 3 en su corta campaña. Es un novato que subió el 1 de agosto a las Grandes Ligas, así que
estás optimista.
11-1 vencieron los Padres de San Diego a los Gigantes de San Francisco. Fernando Tatis Jr., 3 impulsadas en ese duelo californiano. El elenco de, oigan esto, Melton, Gibson, Finnegan y Vest. Suena como una firma de abogados, pero son lanzadores de Detroit, quienes blanquearon a los Medias Blancas 1-0 en Chicago. Miguel Vargas, el cubano, de 3-0, y Luis Robert, de 4-1. En una serie de 3 juegos, los Cerveceros de Milwaukee no solamente barrieron a los Piratas de Pittsburgh, sino le anotaron 32 carreras en 3 partidos. Qué bien.
Hablando
de equipos malos, los Nacionales de Washington superaron a los Reales de Kansas City 8-7, obteniendo su victoria número 48. Lamentablemente tienen 72 reveses. Los Rockies 6-5 sobre los Cardenales, los Diamondbacks 6-4 sobre Texas. Junito.
Llegó.
Entró de bateador emergente y le dieron un boleto, así que no registró nada oficial en el juego. Adolis García no jugó para los Rangers. Cincinnati blanqueó a Filadelfia 8-0. El derecho Hunter Green lanzó 6 innings, permitió solo 3 imparables y no cedió carreras, apuntándose su victoria, su quinta victoria de la temporada. Los Orioles de Baltimore resucitaron y derrotaron a los Marineros de Seattle 4-3. Randy Arozarena de 4-0. Los Cachorros de Chicago se le impusieron a los Azulejos 4-1. Interesante esa serie entre esos dos buenos equipos. Hoy concluye la serie en Toronto. Los Bravos 11-6 sobre los Mets. Juan Soto siguió bateando 251. Houston venció a los Medias Rojas 4-1. Los Rays de Tampa Bay le ganaron a los Atléticos, solamente los Atléticos. Y en la serie, para coronar el mejor equipo de la ciudad de Los Ángeles, los Angelinos vencieron a los Dodgers 6-5, barrieron la serie. Pero es importante saber que los Angelinos juegan en Anaheim, que está a 26 millas de Los Ángeles. Primero, ellos eran los Angelinos de California, pues le cambiaron el título a los Angelinos de Anaheim. Y ahora son los Angelinos de Los Ángeles que juegan en Anaheim.
No se ponen de acuerdo.
La pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
Todos esos nombres no se pueden poner en el uniforme.
No, definitivamente que no. Pero bueno, barrieron la serie a los Dodgers. Los Dodgers van a los playoffs. Los Angelinos no.
Oye, ¿estás fijado con los Mets cuando pierde New York? Pierden ellos también.
Ellos se coordinan, ellos se llaman.
¿Usted cree?
Yo creo que sí.
Tiene línea directa.
Ya terminaron los deportes, señores.
Ya terminamos los deportes.
Bueno, no, espérate, falta algo. Porque el otro día le pregunté sobre el favorito entre Canelo y Crawford.
No, me voy con Canelo. El 13 de septiembre.
Era Canelo.
Dijo Crawford y ahora se mudó con Canelo.
Cambié. Pero voy a tener otro después de la pelea.
Ah, pero va a esperar después de la pelea.
No, claro,
son los que siempre ganan. Claro, son los que siempre ganan y sacan la bandera. Tú sabes que hay gente que lleva las dos banderas, ¿no?
Cambia
la
casaca. Esconde,
claro, y dependiendo de qué gana, la saca. Y entonces,
le voy a Crawford si gana Crawford y le voy a Canelo si gana Canelo. ¿Qué te parece?
El otro día estábamos hablando que el nombre que se pone delante es el favorito, es Canelo Crawford. Y casi siempre Canelo va a la izquierda.
En una misteriosa decisión dividida. Gana Canelo.
¿Crees que va a
apretado.
Ser dividido?
Sí. Interesante.
Una decisión dividida, muy reñida, gana Canelo. Se van a dar 3 golpes en la pelea total. ¿Te parece?
No, pero va a ser mejor que la de Skull.
Bueno,
Crawford no es
¿quién
Skull?
Sabe? ¿Quién sabe? Bueno. El boxeo también es redondo y viene
en caja cuadrada. Para que regrese acá al noticiero cuando termine esa pelea.
No, yo mañana regreso al noticiero con los deportes aquí en Radio Martí. Muy Llévatelo, bien. Juani.
Gracias, Joe.
Muy bien, la orden fue dada. Así concluye el noticiero del mediodía.
Déjame arreglar mis papeles, así es importante.
Lléveselos míos si quiere.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.